RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educación para todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Bienvenidos.
El progreso ha permitido al ser humano vivir rodeado de electrodomésticos, ordenadores y otros aparatos cuyo objetivo es facilitar su comodidad y sin los cuales la vida se haría más difícil. Bienvenidos hoy a su programa Educación para Todos. Hoy comenzamos con esta frase, con este párrafo mejor, para darles a conocer un tema muy importante, que es la dependencia de las tecnologías. La tecnología, como resultado del avance científico, es lo que ha dado al mundo la forma que posee hoy, y es casi como un oxígeno. Eliminar todos los adelantos supondría un paso atrás, difícil de asumir. Es difícil para el ser humano prescindir de todas las comodidades nacidas a la luz de la tecnología, aunque sea por unas horas. Reconocer la dependencia humana respecto a las máquinas supondría aceptar el acaecimiento de la deshumanización de muchos pensadores que lo anunciaron hace años. ¿Pero cómo puede la tecnología deshumanizar? La respuesta a esta pregunta es muy simple. La tecnología no deshumaniza, sino las propias personas a través de la tecnología. Uno se siente muy poco humano cuando se pone en una línea de esas de apoyo al cliente y tiene que ir pulsando numeritos o diciendo cosas y recibiendo respuestas automatizadas. Pero ha tenido que ser una persona la que tome la decisión de crear ese sistema, otra persona la que lo programa y otra persona la que le da la papeleta de despedido a la telefonista que lo hacía antes. Ante esto, uno se puede sentir desprovisto de personalidad y convertido en un número. Sin embargo, podemos elegir usar toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, pero sin perder de vista que la tecnología debe acercarnos a otros humanos, no alejarnos de ellos. Bueno, este es un texto que encontramos en la internet, un texto que no tiene autor, es de una persona anónima. Este texto nos ofrece o nos da a conocer una frase muy importante. No es la tecnología la que deshumaniza, sino las propias personas a través de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se han dado cuenta ahora que hay muchos jóvenes que viven a través de una red social o a través de un juego en internet, o no pueden vivir sin estar conectados a su Facebook, a su MySpace, a su Twitter o a su Messenger? No pueden evitar estar siempre haciendo comentarios en su hi-fi o cambiando de foto en su muro de Facebook. No pueden alejarse siquiera 2 minutos para decirle a su mamá te quiero mucho, para decirle a su papá cómo te fue en el trabajo, para decirle a su hermano cómo estás. Ya no tienen espacio para salir con un amigo a darse una vuelta a la calle para hablar de la vida o de cómo le fue en su día. Ya no tienen tiempo para interactuar con otras personas realmente. Ellos piensan que el mundo es ese. El mundo para ellos es la internet. Y no estoy degradando a la internet. No estoy diciendo que la tecnología sea mala. Lo que pasa es que es mal utilizada. Debemos darnos cuenta de que todo en este universo ha sido una copia fidedigna de la creación de un ser supremo, un ser al que llamamos Dios. Él nos dio un mensaje muy bonito: ámense los unos a los otros, que en este caso o para esta ocasión sería interactúen los unos con los otros, traten de tener una buena relación unos a otros. La deshumanización es culpa de nosotros mismos y por eso queremos hablar de este tema hoy. Y vamos a una pausa para seguir hablando acerca de esta deshumanización de las tecnologías o de la dependencia de la tecnología en los jóvenes o en la sociedad actual.
Semillas de pensamiento.
Bienvenidos a su sección Semillas de Pensamiento. Hoy estamos con Mónica Bolaños Escobar. Ella es la coordinadora de Registro y Control. Nos va a contar
acerca de qué Registro y Control,
procesos que se manejan allá, y nos va a dar una muy buena información acerca de nuestro SEAD de Pasto. Bienvenida.
Muchas gracias por este espacio que nos brinda. Bueno, a ver, para hacer una breve reseña de qué es Registro y Control, es una de las dependencias más importantes dentro de la estructura organizacional de la UNAD. Registro y Control tiene cuatro procesos básicos, que son la inscripción y la matrícula, la expedición de certificados y o constancias, el proceso de grados y la custodia de archivo de las historias académicas.
Usted me habla de esos procesos, pues, que son muy importantes para nosotros los estudiantes. ¿Por qué no nos cuenta acerca de todos esos servicios? ¿Cómo es el proceso de matrículas? ¿Cómo hace uno para sacar los certificados? ¿Cuánto cuestan? Y todas esas cuestiones administrativas que, pues, usted maneja mejor.
A ver, le comento. Iniciando, bueno, el proceso de inscripción de matrícula lo pueden realizar ustedes como estudiantes en línea ingresando a nuestra página www.unad.edu.co o hacerla directamente desde la oficina de Registro y Control en el SEAD. Nosotros manejamos cuatro periodos de matrícula. Manejamos los dos periodos ordinarios, que son febrero, junio y agosto, diciembre. Y los dos periodos intersemestrales, que son el de diciembre y el de junio. Actualmente estamos en el periodo de matrícula intersemestral. Comenzamos el 1 de marzo y vamos hasta el 18 de junio. Estamos actualmente en este proceso e invitamos a todos a hacer este proceso, bien sea en línea o desde la oficina. Y las actividades comienzan el 19 de junio. La mediación es únicamente virtual. Todos los cursos que se ofertan son de manera virtual. El periodo de matrículas, que va de agosto a diciembre, comenzamos matrículas el 1 de mayo hasta el 2 de agosto para estudiantes nuevos y antiguos.
Ahora, ¿por qué no nos cuenta acerca de los convenios que maneja Registro y Control? Porque he escuchado que hay como un descuento de un 10% porque uno participó del comicio electoral.
Correcto. Nosotros manejamos el descuento electoral, que es el 10% de descuento en el valor de la matrícula a los estudiantes que presentan el certificado electoral original. Dentro de la documentación, cuando usted ingresa como estudiante nuevo, debe presentar el certificado electoral original y una fotocopia. La fotocopia es la que va a su carpeta y el original no se lo retiene, ese es el que lo debe únicamente presentar. Otros descuentos que tenemos son los convenios con el Ministerio de Justicia, que es para miembros activos, pensionados, reservistas y en primer grado de consanguinidad de las fuerzas militares. Con este convenio de cooperación hay un descuento del 15%. El otro convenio es, más que convenio, es el acuerdo 004, en el que se aplica el descuento del 30% a egresados. La matrícula igual se puede hacer en efectivo, por medio del ICETEX, por comuna, por inversora Pichincha, por el Fondo Nacional del Ahorro o con créditos de la Fundación Mundo Mujer. También tenemos el 15% de descuento cuando se solicita un crédito para matrícula con el Fondo Nacional del Ahorro. Eso sería en cuanto a los convenios que globalmente, los que se manejan actualmente desde Registro y Control.
Bueno, muchas gracias. Cuéntenos también, ¿en qué horarios usted nos puede atender? Porque, pues, no podemos llegar a cualquier hora a la oficina de Registro y Control y pedir un certificado o llegar a matricularnos a cualquier hora. Ustedes deben tener muchos horarios.
El horario que nosotros trabajamos en la oficina, hay dos personas. Está Claudia Guerra y mi persona, Mónica Bolaños, y trabajamos en el horario de lunes a viernes de 9 a 12 y de 2 a 7 de la noche. Y los sábados trabajamos de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde.
Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy interesante, que es la matrícula permanente que se maneja aquí en la UNAD. Entonces, cuéntenos acerca de esto, porque ninguna universidad en Nariño lo viene haciendo, mejor dicho, ninguna universidad a nivel nacional.
Nosotros contamos con una matrícula permanente durante todo el año. Estoy hablando de los cuatro periodos que mencionaba al inicio, que son los dos periodos ordinarios, que van febrero, junio y agosto, diciembre, y los dos periodos intersemestrales, el de diciembre y el de junio, de tal manera que estamos cubriendo todo el año con matrículas. Actualmente les vuelvo a hacer la invitación para la matrícula del periodo intersemestral. Comenzamos el 1 de marzo y va hasta el 18 de junio. Comenzamos las actividades el 19 de junio hasta el 30 de julio. Y la matrícula para el periodo ordinario, el que comienza en agosto, comenzamos matrículas del 1 de mayo hasta el 2 de agosto, de tal manera que todo el año tenemos matrículas para los periodos que ustedes necesiten acceder.
Bueno, ahora hagamos como una invitación y un recorderis de la Oficina de Registro y Control.
A ver, según los procedimientos que nosotros manejamos, los servicios en línea de la UNAD, ustedes ingresan con su usuario y clave y encuentran un link que se llama Registro y Control Académico. Ahí pueden consultar notas, consultar sus cursos matriculados y hacer un proceso que es muy importante, la selección de horarios. La selección de horarios de los cursos en sistema tradicional únicamente. Deben asignarle el horario para que así aparezcan en las listas. Caso contrario, no aparecerán en las listas. También invitarlos a que revisen sus notas, a que revisen sus cursos matriculados. Eso es importante para que al momento de registro de notas ustedes tengan claro sus cursos que matricularon, los que están cursando en el periodo.
Muchas gracias, coordinadora, por esta magnífica información. Nos ha aclarado mucho lo que es la Oficina de Registro y Control en el SEAD de Pasto y le agradecemos mucho. Recuerde que siempre va a estar como una muy buena invitada a esta sección Semillas de Pensamiento.
Yo les agradezco mucho, es primera vez que tenemos esta participación acá y de verdad que es muy importante para nosotros que todos los estudiantes conozcan y manejen lo que es registro y control, dado que es un, como decía inicialmente, dentro de la estructura organizacional es una parte fundamental y así debe ser. Los estudiantes tienen que conocer cada uno de los procesos en línea que manejamos, que de hecho son fáciles de ingresar. Nosotros entregamos a toda la comunidad de UNADISTA unos manuales de servicios en línea donde están los procesos que cada estudiante puede hacerlo en línea sin necesidad de venir a hacer una larga fila a las oficinas. Puede consultar su clave las veces que quiera, puede hacer la reimpresión de sus recibos, puede hacer la matrícula en línea, la legalización. Entonces son cosas que son bien fundamentales que todos los estudiantes los conozcan. Y yo les agradezco mucho esta oportunidad.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana. Desde el SEAD de Valledupar, zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Perfiles.
Bueno, hoy en nuestro programa Educación para Todos, en la sección Perfiles, tenemos como invitado a uno de nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que también trabaja con nosotros acá en la institución, Francisco Narváez. Francisco, bienvenido a este programa Educación para Todos, a su sección Perfiles.
Muchas gracias y un saludo muy cordial a todos.
Bueno, Francisco, nosotros te invitamos al programa para que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese proceso que tú tienes de ser monitor y estudiante a la vez y apoyarnos en la institución.
Bueno, sí. En el proceso de la monitoría, lo que las actividades realizamos son las siguientes. Realizamos mantenimiento, apoyo a los estudiantes, apoyo a la sección administrativa. Eso es más o menos lo que se hace en las actividades de la monitoría.
Pero, Francisco, cuéntanos cómo ha sido esa parte de monitoría, cuál es el apoyo que tú le brindas a los estudiantes y el apoyo que brindas en la parte administrativa.
Bueno, sí, cuando hablamos de apoyo estudiantil, lo que yo realizo, puedo hablar sobre el campus virtual. En el campus virtual ayudo a que suban sus actividades, a veces no tienen en cuenta el tamaño de los archivos y suben cosas demasiado grandes, entonces yo les ayudo a trabajar bien sus archivos para que puedan subir de forma acorde todas las actividades que realicen a la plataforma. Cuando hablamos de la parte administrativa, Me encargo principalmente de solucionar dudas sobre manejo de aplicaciones ofimáticas, compresión de archivos, problemas con virus. A veces los equipos no prenden, entonces me encargo de hacer las configuraciones necesarias para que los administrativos puedan trabajar de forma óptima.
Bueno, eso es lo que tú haces en cuanto a la parte de monitoría, pero cuéntanos esa experiencia que tú tienes en la parte de estudiante UNADista. ¿Cómo ha sido el proceso y cómo tú manejas esos espacios y esos tiempos para poder estudiar?
Bueno, cuando hablamos de los tiempos de trabajo, yo aquí en la monitoría permanezco de 2 a 8 de la noche. Entonces me quedan libres por las mañanas para hacer mis trabajos y después de las 8 de la noche a veces también realizo actividades. Bueno, cuando hablamos de educación a distancia, algo muy importante que puedo resaltar es que uno tiene que manejar su propio proceso de aprendizaje, es decir, ser un poco más autodidacta. Entonces ese es el punto donde radica lo más importante a desarrollar, ser un poco más autodidacta.
Sí, la educación a distancia promulga el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado. Hay que ser muy responsable y ustedes como estudiantes son los que miden hasta dónde puedo llegar con el conocimiento. Ustedes son los que definen qué conocimiento es el que voy a transmitir y el que voy a aprender. Anteriormente, Francisco, tú nos contabas que habías estado en la Universidad de Nariño y que estás en un proceso de homologación acá en nuestra universidad. Quiero que me cuentes un poquito acerca de eso. ¿Cuántos créditos has cursado? ¿Cuánto tiempo has estado en el proceso de estudiante y monitor? A ver, cuéntanos un poquito acerca de eso.
Bueno, aquí en la universidad, en la UNAD, llevo cursando más o menos 36 créditos, sí, eso creo. El proceso que se maneja creo que ha sido acorde a lo que yo esperaba, ya que necesitaba tener tiempo libre y manejar mi tiempo a mi propia manera para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, me parece que ha sido muy óptimo el sistema que maneja la UNAD. Pero siempre hay que tener en cuenta que es un sistema de educación a distancia. Entonces, es la principal diferencia con la universidad de carácter presencial, donde no hay un profesor que le esté explicando todo presencialmente. En la UNAD se maneja más lo que son los módulos.
Bueno, y esa capacitación que tú has recibido de la universidad, ¿crees que ha sido lo más importante dentro de todo lo que tú haces en tu vida diaria?
Sí, porque como monitor, las experiencias que se adquieren son muchas. Igual también se va adquiriendo experiencia con los créditos que se van asimilando o se van viendo, podemos decir.
Bueno, Francisco, también nos damos cuenta que tú eres un apoyo, no solamente en la parte de los laboratorios de informática, sino que brindas un espacio a cada una de las escuelas, a la parte administrativa. ¿Cómo es ese trabajo que tú haces con nosotros los tutores y el apoyo al ingeniero Hamos?
Bueno, cuando hablamos de un apoyo hacia los tutores, lo que se realiza es principalmente resolver dudas sobre programas que manejan. Cuando realizan actividades, presentan algunos problemas o sus equipos no están bien configurados, entonces las problemáticas son varias. Entonces por eso es muy importante las actividades de la monitoría, ya que uno adquiere nuevas experiencias. En la parte de apoyo del ingeniero James, lo que yo realizo es la supervisión de las aulas informáticas o los laboratorios informáticos. Siempre estoy pendiente de acudir a los estudiantes, de realizar mantenimiento de equipos para que pues puedan utilizar los equipos de forma rápida, ya que si los equipos no se encuentran en buen estado, pues las actividades no van a poder realizarse de forma adecuada.
Bueno, Francisco, vemos que tu acompañamiento ha sido un trabajo arduo, que tú acá en la universidad nos brindas unos servicios muy adecuados y como monitor y como estudiante ha sido una experiencia muy bonita, no solamente porque tú nos colaboras en la parte de la monitoría, sino que también nos colaboras en algunos servicios de acá de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, nosotros como tutores y en la parte administrativa. Te agradecemos por todo el trabajo que tú haces acá en nuestra universidad y invitemos pues entonces a todas las personas que nos escuchan a que compartan un poquito de su vida como estudiantes, como monitores y que conozcan este sistema de educación que es muy adecuado para las personas que trabajan y estudian al mismo tiempo.
Sí, muchas gracias y espero poder seguir colaborando con ustedes en lo que sea necesario y un cordial saludo para todos y que estén bien. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Bienvenidos a Conéctate. Soy Zeneida Ceballos Villada, psicóloga, docente adscrita a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Para el día de hoy traigo un tema que puede resultar de mucho interés, y es la investigación y cómo la investigación cobra importancia en contextos académicos universitarios. Para poder iniciar, quisiera retomar un poco, no tanto desde el punto de vista conceptual, pero sí tratar de entender todo lo que puede estar relacionado con investigación. Si pudiéramos retomar un poco las raíces etimológicas, seguramente encontraríamos que investigación sería ir tras las huellas. En el ir tras las huellas es un poco como si actuáramos como Sherlock Holmes tratando de buscar pistas para poder llegar a un objetivo. Muchas veces hemos delegado la tarea de investigar y de ser investigador a algunos personajes con algunas condiciones específicas, tales como justamente los investigadores privados o aquellos que trabajan en algunas secciones de inteligencia de organismos estatales, o de los científicos, que es justamente a donde más los relacionamos. Identificamos también que los científicos son esos señores de bata blanca y con algunas características particulares, pero perdemos de vista por momentos que la investigación es más cercana a nosotros de lo que siquiera pudiéramos esperar. Y es que los seres humanos traemos con nosotros mismos unos equipamientos especiales que hacen que esa tarea de investigar prácticamente venga con nosotros. Uno de los insumos fundamentales que tenemos para la investigación es justamente la curiosidad. Todos somos curiosos desde que somos muy pequeños. Aquella cosa que nos interesa genera curiosidad en nosotros, y nos interesa también buscar el origen o comprender las cosas. Tanto así, por ejemplo, en situaciones como un accidente de tránsito, es normal que al cabo de poquísimos minutos la situación del hecho esté rodeada por una gran cantidad de personas tratando de entender qué fue lo que pasó, y cada uno de ellos genera hipótesis, explicaciones, y empezamos a tratar en esa búsqueda. Y en realidad la investigación está ligada a esa búsqueda, y a través de esa búsqueda a esa necesidad por el conocimiento, a esa necesidad por el saber. En principio saber entendido como la comprensión del asunto, pero el conocimiento en este concepto mucho más elaborado. A partir de ahí atamos la temática interesante que es la investigación científica, y ahí es donde empezamos a notar cierta diferencia con otro tipo de investigaciones. Claro que para la educación superior la investigación científica es realmente el interés, pero de la misma manera que la investigación, como la he venido comentando, no es algo tan lejano. La investigación científica hace parte del quehacer de la vida universitaria, siendo nosotros estudiantes o siendo docentes o trabajando directamente como investigadores. Hay necesidad de recordar que para que la investigación científica sea científica requiere de un método, tiene que ser sistemática, tiene que cumplir con una cantidad de requisitos, pero también tiene que ser comunicable. La idea de comunicar los productos investigativos es muy importante y ha venido siendo reconocido en diferentes contextos. Hoy por hoy, la publicación de artículos, la presentación de ponencias, la participación en redes de investigación van cobrando cada vez mayor relevancia en el quehacer de la investigación y de la academia. Volviendo sobre la intención entonces de la investigación científica, el fin último es la construcción del conocimiento. Y todos somos potencialmente constructores de ese conocimiento a través de la investigación. Si bien se requiere de métodos, hay múltiples posibilidades para generar investigación, y seguramente para muchos será muy familiar el poder hablar de metodologías, de paradigmas, de enfoques de investigativos y también de métodos específicos. Sea cual sea el medio que nosotros utilicemos o los paradigmas en los que estemos trabajando, en realidad las posibilidades son múltiples múltiples y todos tenemos grandes ventajas sobre ello. Pero lo importante de todo esto es que la investigación parte de las realidades sociales, de hacer lectura de la cultura, tiene la posibilidad de empezar a generar conocimiento en beneficio de nuestro propio territorio. En realidad, el investigar es un asunto muy importante, tanto así que tiene varios beneficios. Por un lado, el poder ser investigador implica el reconocimiento social. Ser reconocido socialmente como investigador te da un estatus importante, pero por encima de ello hay una satisfacción personal frente a la posibilidad del conocer y del conocimiento. Dado que la investigación como un campo de acción en lo laboral va cobrando también interés e importancia porque la experiencia misma en lo laboral se puede alimentar de manera importante sobre la investigación. Siendo Conciencia es una de las entidades nacionales que avala y las que permiten organizar los procesos de investigación en Colombia, y al igual que en el mundo hay otra serie de sistemas que permiten reconocer la investigación, pues es muy importante. Por otro lado, el hacer investigación es una fuente de aprendizaje y de formación permanente. Es claro que para que nosotros podamos ir trabajando y fortaleciéndonos en el orden personal y profesional, el aprendizaje es fundamental y es continuo. La investigación es uno de esos medios más valiosos y eficaces para que ese aprendizaje se pueda ofrecer. Con ello quiero invitar a todos a ser investigadores, no delegando este lugar a personas con algún perfil profesional específico. Todos somos potencialmente investigadores. Invito también a acercarse a los grupos de investigación, a semilleros de investigación, el poder empezar a trabajar sobre la elaboración de productos, ya había mencionado antes, artículos, libros, ponencias, para los cuales es indispensable poder tener productos investigativos. Con esto me despido, un saludo para todos y hasta una próxima oportunidad.
Bueno, ya volviendo de nuestra pausa, quería comentarles que ayer miré una propaganda, no puedo decir por razones éticas de qué marca. La compañía anunciaba: con este teléfono celular puedes conectarte directamente y a cualquier hora con tu Facebook, con tu Messenger o con tu MySpace. Miren a qué punto hemos llegado, a qué punto de facilitar esa dependencia de las tecnologías. Vemos ahora cómo surge una nueva tribu urbana, si es que a eso se le puede llamar tribu o si es que a eso se le puede llamar cultura. Porque cultura no es vivir pegado a un computador, cultura no es vivir pegado a un celular para mandar mensajes a un amigo. Es verdad, necesitamos eso, es un muy buen método de ocio, pero también lo es salir a jugar al parque con tu familia, salir a jugar al parque con tus amigos, también lo es interactuar con otras personas, convivir en sociedad. No nos dependicemos tanto de la tecnología, no seamos tan dependientes, seamos mejor, como lo decimos aquí en la UNAD, queremos una dependencia positiva. Dependamos, sí, de las tecnologías, pero positivamente. Dependamos de ellas para una consulta, dependamos de ellas para ayudarnos a investigaciones, dependamos de las tecnologías para hacer un mejor mensaje, dependamos de las tecnologías para convencer al mundo que la naturaleza se tiene que cuidar, de que el agua se va a acabar. Para eso dependamos de la tecnología, no solamente para conseguir un amigo europeo, dependamos de las tecnologías para hacer el bien a la humanidad, no para terminarla de destruir. Bueno, esperamos que les haya agradado nuestro tema de hoy. Queremos agradecerle mucho a la doctora Deborah Buccelli. Ella es la directora de Ecos de Pasto y nos permite transmitir este programa de 8 a 8 y media por su emisora Ecos de Pasto. También le agradecemos a Radio UNAD Virtual por ofrecernos ese espacio radial y porque nos escuchan a nivel nacional y por qué no a nivel internacional. También agradecemos a todo ese público que está pendiente de estos nuevos temas de interés que tenemos en Educación para Todos. Les agradecemos a ellos porque por ellos se hacen estos programas, para que ellos tomen conciencia o para darles a conocer algo de importancia. Este programa es de la sociedad, de los estudiantes y para los estudiantes. Hasta pronto.
Educación para Todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.